Son las 10 y 25 minutos de la mañana, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es pronto porque entiendo que todos los afectados, si lo estamos viviendo nosotros con rabia, con impotencia, con tristeza, imagínate si te toca de cerca hablar del día de después, porque yo creo que están en esa primera etapa de shock donde hay que actuar primero para apagar los fuegos y luego ya veremos qué pasa, pero aún así, ¿cómo lo abordamos, no? ¿Qué pasará cuando esas llamas se extingan, cuando quede la negrura, cuando quede el silencio, la memoria de una vida arrasada por el fuego? De esto queremos hablar ahora con alguien que es de la casa, con Pedro Martínez, psicólogo especialista en trauma y colaborador habitual del programa. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, por decir algo.
Por decir algo, ¿no?
Sí, sí.
Escuchábamos a la alcaldesa, la escuchabas atentamente, a la alcaldesa de este pueblo, de la comarca del Jamuz, y yo creo que es la voz de todos los afectados. Es normal.
Sí, pero os dais cuenta que ella misma estaba relatando la impotencia, la indefensión, la sensación de incapacidad de hacer frente a lo que ella entendía que era su propósito, ¿no? Que era una dirigente, alguien que tenía que dar cobertura, tranquilidad al pueblo. Y, sin embargo, se le iba de las manos, ¿no?
Estaba desbordada totalmente.
Desbordada, nos lo ha comunicado. Además, estaba en estado prácticamente de shock.
Eso es lo que decía. Claro, es muy pronto hablar del día de después porque estamos en esas primeras etapas y yo creo que hasta que no se apague la última llama no podemos empezar a pensar qué va a pasar a partir de ahora.
Claro, estamos ante una etapa que, bueno, siempre tenemos en psicología la referencia del duelo, ¿no? Entonces estamos en una etapa de negación, sobre todo. También hemos visto que hay algún que otro, bueno, pues hemos visto alguna entrevista donde se veía más tranquilidad respecto al afrontamiento de la situación, pero en términos generales lo que ahora mismo se da en todos es la negación, la sensación de que esto no puede estar pasando, no puede ser verdad. Y claro, y al mismo tiempo de esa negación, la sensación de ira, ¿no? De que no tenemos cobertura, es que vamos a perder todo, ¿no? Entonces se da esos dos tipos de sensaciones y de emociones que es lo que estamos viendo últimamente, ¿no?
Da la sensación de que precisamente en estos últimos años no hemos dejado de vivir grandes catástrofes, la pandemia, la Dana, ahora estos incendios que se repiten verano tras verano, la exposición en desastres naturales como este, sin lugar a dudas puede provocar un estrés agudo, ansiedad, depresión y lo que se conoce también como estrés postraumático. En todos los casos sería necesario un acompañamiento psicológico. ¿Cómo de importante sería? ¿Todas las personas lo viven de una manera similar?
Vamos a ver, no todos lo viven de una forma similar, pero sí es necesario el acompañamiento psicológico. A veces no se habla claramente de lo que un psicólogo de emergencias, por ejemplo, o de catástrofes, hace. Y se tiene la sensación de que simple y exclusivamente va a consolar a la persona. Y el psicólogo lo que hace es acompañar, no consolar. El psicólogo lo que hace es intentar analizar y evaluar el estado emocional de las personas para que se hagan el mínimo daño posible, tanto físico como psicológico. Y está ahí, escuchando de una forma fría, porque él tiene que tener este tipo de comportamiento, y es muy importante que la persona que está percibiendo esa situación, que está pasando por ella, hable, exprese. Es necesario y no se le da la suficiente importancia muchas veces.
Hemos visto imágenes estremecedoras de hombres y mujeres ya mayores en estos pueblos afectados por el fuego, a los que les tenían que arrancar de sus tierras, de sus casas, porque el fuego venía y los servicios de emergencia y de seguridad les tenían que sacar y evacuar. ¿Qué es normal sentir en estas situaciones y cuándo se convierte en algo que hay que atender de una manera especial?
Vamos a ver, lo normal en estos momentos es lo que se ha visto. Lo que se ha visto es que más allá de la propia vida, lo que se quiere es conservar, lo que se puede estar percibiendo que se va a perder, ¿no? Que es algo material, algo que es toda una vida. Y eso es lo que impera en esos momentos en la cabeza de estas personas, más allá del riesgo que pueden tener, que ahí están las fuerzas de seguridad, que son los que tienen que velar por esa integridad física y es el papel que cumplen, ¿no? Esa contradicción hace que entren en ira, que entren en, a veces, enfrentamientos, en impotencia, en defensión, y esto, claro, tiene que ser controlado.
Lo decía la alcaldesa Carolina Castro, ¿no? Hablaba de esos enfrentamientos y también hablaba de soledad, de abandono. Los afectados seguro que en estos momentos sienten cierta orfandad de abandono institucional, ¿no? Igual que ocurrió después de la Dana en Valencia, algo que añade más dolor,
Beatriz,
a la pérdida.
Pero es que, desgraciadamente, tenemos antecedentes. Tenemos antecedentes y los antecedentes son que sí, que aparentemente hay mucha ayuda, pero después no hay tanta ayuda. Es decir, lo que siente la población es esa soledad, esa sensación de que a ellos no les están ni atendiendo ni les van a atender. ya tenemos precedentes que no son muy halagüeños y que verdaderamente pues lo que hace es que genere todavía mucho más la impotencia que estamos diciendo y la sensación de ira en contra de las autoridades.
Has destacado el papel de los psicólogos de emergencia. Estamos en esa primera fase, en la fase de negación. Sigue el fuego activo. ¿Qué pasará cuando el fuego se apague?
Pues cuando el fuego se apague, entonces empezará una etapa que suele ser muy característica en el duelo, que es precisamente la negociación, la sensación de qué es lo que podía haber hecho antes para intentar conservar mi situación actual. Cosas tan solamente estúpidas como pedir préstamos anteriormente, tener una cobertura económica, todo esto va a generar la sensación de negación. Y de ira y, por lo tanto, la siguiente fase, que es la de negociación.
Desde que comenzó la tragedia ya se han detenido casi a 30 personas que están investigadas, Pedro, por provocar los incendios. Uno de ellos incluso trabajaba extinguiendo las llamas. Rocío Canas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a abordar ahora en qué medida la mano humana está detrás de todos estos incendios.
Pues según el Ministerio y el Fondo Mundial para la Naturaleza, esa organización internacional dedicada a la conservación del medio ambiente, conocida por las siglas WWF, la mano humana está detrás del 95% de los incendios y un 55% de ellos son provocados. El resto se deben a negligencias y causas desconocidas.
Lo que queremos ahora es diferenciar entre pirómanos e incendiarios, porque no es lo mismo.
Eso es. Los pirómanos sufren un trastorno mental que les impulsa a provocar incendios, mientras que los incendiarios lo hacen con premeditación y por motivos como la venganza o el beneficio económico. Aunque ambos grupos representan una amenaza, los pirómanos suelen actuar por impulso y sin considerar las consecuencias, lo que les hace pues especialmente peligrosos.
Pedro, es importante entender la diferencia.
Lo que acaba de comentar Rocío es, fundamental. Distingue entre el pirómano, que es un problema psicológico, es un problema mental, y el incendiario común, que es aquella otra persona que tiene ya más motivación de tipo material, de tipo a veces ideológico, terrorista y de otras muchas causas, ¿no? Pero desde luego es mucho más frío y mucho más calculador este último que el primero, que es impulsivo.
Que estamos hablando de un 95% de posibilidades de que estos incendios estén provocados por la mano humana. Si te parece, nos centramos en la piromanía, en el pirómano. ¿Cuáles son las características mentales y emocionales que suelen presentar?
Pues el pirómano tiene esa conducta típica del obsesivo compulsivo, ¿no? Esa persona que tiene una sensación irrefrenable de ejecutar aquella conducta que le genera a él excitación, que en este caso, por desgracia, es el fuego. Entonces, es una persona que ante estímulos que le van a desencadenar ese tipo de sensaciones, es una especie como de deseo de hacerlo, ¿no? Motiva el hecho de que impulsivamente vaya a ejecutar su plan, un plan que, como hemos dicho, no está premeditado, simplemente es como consecuencia del estímulo que está percibiendo. Si por televisión ve que están ardiendo los bosques, que están ardiendo y hay imágenes de incendios, pues por desgracia, el pirómano lo que va a sentir es más deseo de hacerlo, y un deseo irrefrenable, o sea que es una cosa que tenemos que tener en cuenta muchas veces, claro, cuando incidimos tanto en que bueno, el pirómano puede tener esa sensación de culpa. La sensación de culpa y la sensación de que puede contener eso no lo va a tener, y la culpa puede aparecer al final de la ejecución de su acción.
¿Se consideran a los pirómanos potencialmente peligrosos, incluso en comparación con los incendiarios que actúan, como decías, por beneficio económico? Yo no sé si existen señales tempranas, conductas que puedan alertar a su entorno más cercano, a la familia, sobre esta piromanía antes de que ocurra el incendio.
Hombre, hay conductas típicas en determinadas fases evolutivas, adolescencia, donde los pirómanos tienden a experimentar en sus propias habitaciones con el fuego. Empiezan a quemar cosas, empiezan a aparecer en las papeleras pues papeles quemados, se mantienen conductas con mecheros que se ensimisman muchísimo al respecto, ¿no? Es decir, esto puede hacer y puede alertar, pero por desgracia no tenemos indicadores claros que puedan prevenir la aparición de esta conducta.
Y una última cuestión, ¿la terapia, la intervención psicológica con el pirómano es efectiva? ¿Se puede tratar y prevenir la repetición?
Rotundamente sí, ¿Cómo? Se puede hacer, se puede, bueno, pues hay que meter, claro, obviamente en programas de actuación donde la persona implicada empiece a detectar la relación que tienen sus emociones con su conducta. Y posteriormente también con este impulso, que se les explique, que se les relate y que se les genere a ellos, es decir, que se les identifique sus características, para después darles herramientas en cuanto al control del impulso y control de la ansiedad.
Pues estamos acompañados esta mañana de domingo, como cada domingo, por Pedro Martínez, es de la casa, es psicólogo. Hoy no podíamos hablar de otro tema. Yo creo que tenemos todos el corazón encogido.
Yo lo siento mucho que sea este tema y sí, que estemos a estas alturas todavía con este tema.
Ojalá pudiéramos hablar de otros temas que también son importantes, que son interesantes, pero queremos también acompañar a todos los afectados.
Por supuesto, desde aquí vamos, toda nuestra solidaridad, y a ver si es posible que a la semana que viene hablemos de otra cosa.
Eso es. Nos encontramos en 7 días, Pedro.
Nos encontramos.